Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 18 de marzo de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1973, y más concretamente el día 17 de marzo, cuando después de pasar más de 5 años en un campo de concentración de Vietnam del Norte, el teniente coronel Robert L. Sturm fue puesto en libertad y se reunió con su familia en la base militar de Travis. El momento en que una de sus hijas, Lori, de 15 años, se adelantaba para abrazar al militar sonriendo, seguida por su madre y sus hermanos, fue captado por el fotógrafo Slava Salveder de Associated Press y se convirtió en un símbolo de que Estados Unidos finalmente estaba saliendo del Vietnam. Sin duda, ese simbolismo pesó tanto como la calidad técnica de la extraordinaria foto, que recibió el nombre de Burst of Joy, explosión de alegría, para que se le otorgara el premio Pulitzer. Sin embargo, esa guerra que desde hacía años los dirigentes americanos, comenzando por el presidente, sabían que no se podía ganar, se prolongaría todavía 2 años más con todo su terrible tributo de destrucción y de muerte. Este fin de semana pasado se cumplió el aniversario de la fotografía Burst of Joy o Estallido de Alegría. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 17 de marzo de 1973 se realizó la fotografía Burst of Joy, que al retratar el encuentro de una antigua prisionera de guerra americano con su familia, se convirtió en un símbolo de la alegría que implicaba lo que se suponía que sería un próximo final de la guerra de Vietnam. Segundo, a pesar de su simbolismo, aquella reunión familiar no transcurrió felizmente. Tan solo 3 días antes, el teniente coronel Robert L. Sturm había recibido una carta de su esposa anunciándole que iba a divorciarse. Tercero, a pesar de que el juez reconoció que la conducta de la esposa no había sido la adecuada en ausencia del marido, la antigua esposa del prisionero de guerra consiguió $140,000 de la paga del militar mientras era prisionero de guerra, la custodia de los 2 hijos menores, la casa, el automóvil y el 42,9% de su futura pensión, así como $300 de la época al mes en concepto de pensión de alimentos. Solo tuvo que devolver $1,500 utilizados en viajes con otros hombres. Cuarto, el veterano de guerra, recientemente liberado, se vio obligado así a vivir con su madre en San Francisco, a la vez que atender a sus 2 hijos mayores. Quinto, la esposa volvió a casarse en 1974 y viviría en Texas con su nuevo marido, que se retiró de la Fuerza Aérea como coronel en 1977 y trabajó como piloto civil y hombre de negocios. El antiguo prisionero de guerra fue menos afortunado, se casó y volvió a divorciarse. Sexto, a pesar de todo, la suerte del antiguo prisionero de guerra fue afortunada en comparación con la de millones de personas que vivieron la guerra de Vietnam. Séptimo, entre 1960 y 1974, el ejército de Vietnam del Sur tuvo 254.256 muertos en combate, siendo el año peor 1972. Octavo, el ejército de Vietnam del Norte tuvo entre 1960 y 1975 849.018 muertos, a los que hay que añadir 232.000 desaparecidos, lo que da una cifra total de 1.081.000 bajas mortales. Noveno. A todo lo anterior hay que sumar la muerte de más de 2 millones de civiles vietnamitas relacionadas en una proporción elevadísima con los bombardeos americanos. Décimo. Estados Unidos, por su parte, sufrió 58.281 caídos en combate, 1.584 desaparecidos y 116 muertos en cautividad. Undécimo. De manera bien reveladora, los negros sufrieron desproporcionadamente en Vietnam, sumando el 14,1% de los caídos en combate cuando solo formaban el 11% de la población. Duodécimo. También sufrieron de manera desproporcionada los americanos pobres, ya que el proyecto 100.000, impulsado por el secretario de Defensa Robert McNamara en 1966, cuando ya sabía que la guerra no se podía ganar, redujo el nivel de exigencia de reclutamiento y ofreció entrenamiento y oportunidades para los pobres que se alistaran, promesas que, por cierto, jamás se cumplieron. Décimo tercero. El número de soldados americanos en Vietnam pasó de 23.300 en 1965 a 465.600 a finales de 1967. Entre octubre de 1966 y junio de 1969 se reclutaron 246.000 soldados a través del Proyecto 100.000. De ellos, el 41% eran negros. Décimo cuarto. De los 27 millones de hombres en edad de reclutamiento, entre 1964 y 1973, el 40% fue reclutado y solo un 10% fue enviado a Vietnam. Ese grupo estuvo compuesto casi al completo por gente de la clase trabajadora urbana o de medios rurales, aunque algunos se presentaron voluntarios, como fue el caso del futuro director de cine Oliver Stone, que sería condecorado varias veces en la guerra. Décimo quinto. Junto con las pérdidas humanas, Estados Unidos sufrió un durísimo golpe contra su prestigio internacional. Décimo sexto. Aunque esa pérdida de prestigio estuvo en parte relacionada con el hecho de perder la primera guerra de su historia, mucho peor fue el caso de los crímenes de guerra perpetrados por sus fuerzas armadas. Décimo séptimo. Entre los crímenes de guerra cometidos por el ejército americano estuvieron al menos 7 matanzas de civiles confirmadas, como fue el caso de las de My Lai y My He, así como los crímenes perpetrados por la Tiger Force, una fuerza de operaciones especiales que asesinó a centenares de civiles durante un periodo de 6 meses en 1967. Décimo octavo. En 2013, Nick Torch revelaría en su libro Kill Anything That Moves, es decir, Mata todo lo que se mueva, cómo la búsqueda de sumar más bajas enemigas, un uso amplio de zonas donde se podría abrir fuego, reglas que indicaban que los civiles que corrían huyendo de soldados o helicópteros eran miembros del Vietcong, y un amplio desprecio hacia la vida de los civiles vietnamitas, tuvieron como resultado bajas civiles masivas y crímenes de guerra endémicos perpetrados por las fuerzas americanas. Décimo noveno. Los efectos de la guerra se han extendido hasta el día de hoy, como sucede con aquellos veteranos que todavía sufren secuelas físicas y psíquicas por sus experiencias en Vietnam. Vigésimo. Igualmente, al menos 4 millones de personas se vieron expuestas en Vietnam a la acción del armamento químico utilizado por las fuerzas americanas, como fue el caso del agente naranja. De esos 4 millones, entre los que aparece una pequeña cantidad de americanos que manejaron estas armas químicas, al menos 3 millones han sufrido enfermedades a causa de su cercanía, y no menos de 1 millón a día de hoy sufren de invalidez o una enfermedad derivada de haberse visto expuestos al agente naranja. Vigésimo primero. Hasta el año 2012, a 27 años del final de la guerra de Vietnam, Estados Unidos no colaboró en las tareas de limpiar Vietnam de los efectos del empleo del agente naranja. Vigésimo segundo. A lo anterior hay que añadir el flujo de refugiados que causó la retirada de Vietnam por parte de Estados Unidos y que ascendió a una cifra de unos 800.000. Vigésimo tercero. De los 800.000 refugiados huidos de Vietnam, entre 200.000 y 400.000 murieron en el mar. Vigésimo cuarto. El coste de la guerra de Vietnam implicó también que en Estados Unidos tuviera que anularse el proyecto de gran sociedad del presidente Johnson, de forma que, por ejemplo, la sanidad pública quedara limitada a los pobres o a los mayores de 65 años. Y vigésimo quinto, el mismo dólar se resintió del esfuerzo bélico de Vietnam y antes del final de la guerra había dejado de estar respaldado por el oro. La guerra de Vietnam fue una guerra perdida, pero aún peor, es una lección olvidada o no aprendida. En primer lugar, las razones para que Estados Unidos entrara en la guerra podían sonar entonces lógicas, pero eran totalmente falsas. Ni el comunismo se extendió por Asia como si fuera un dominó por la derrota de Vietnam, ni aquella guerra se pudo ganar jamás. Ambas conclusiones ya habían sido comprendidas por John Fitzgerald Kennedy, que firmó una orden para comenzar la retirada de tropas americanas de Vietnam poco antes de ser asesinado. La llegada al poder de Johnson permitió una escalada de la intervención americana en Vietnam que vino tejida de mentiras y embustes destinados al pueblo americano y a la opinión pública internacional. A mediados de los años 60, el gobierno de Estados Unidos sabía a la perfección que la guerra no podía ganarse y que la única salida era llegar a un acuerdo. Pero continuó mintiendo al pueblo americano y repitiendo la propaganda que afirmaba que se estaba defendiendo la libertad y la democracia en Vietnam, cuando lo cierto es que los presidentes de Vietnam del Sur eran simples dictadores mantenidos e impuestos por Estados Unidos y que nada tenían que ver con la democracia o la libertad. Al final, la guerra de Vietnam concluyó y lo hizo con una gran derrota, la primera de la historia de los Estados Unidos. La guerra dañó a los Estados Unidos, que perdió su prestigio quizá de manera irrecuperable desde entonces, cuya economía se vio seriamente afectada, hundiendo el proyecto de gran sociedad del presidente Johnson y desvinculando el dólar del patrón oro. Y además es muy posible que entre sus resultados directos estuviera el propio asesinato de John Fitzgerald Kennedy. A todo ello, hay que añadir los millones de dramas humanos, como el de aquel teniente coronel que, tras años de privaciones y maltratos en un campo de concentración, regresó a Estados Unidos para que su esposa se divorciara de él, quedándose con casi la mitad de su pensión militar. En realidad, el único beneficiado de la guerra de Vietnam y toda su masa inmensa de muerte y de mentiras fue el complejo militar industrial. Ese entramado fue el que absorbió más de 176.000 millones de dólares de dinero de los contribuyentes en negocios fabulosos amasados con la sangre de inocentes, inocentes que en el caso de Estados Unidos fueron de manera desproporcionada negros, pobres o ambas cosas a la vez. Sí, las razones esgrimidas para la guerra de Vietnam fueron un falso disparate. Y la victoria de Vietnam no afectó en nada la seguridad de los Estados Unidos. Hay que recordarlo ahora que algunos desean prolongar otra guerra perdida como la de Ucrania, profiriendo disparates y embustes semejantes. Hay que recordar que a la guerra van los de siempre y que ni Johnson o Nixon entonces, ni Biden, ni von der Brüggen, ni Borrell, ni Macron, ni Sánchez, ni Zelensky irán a combatir como tampoco enviarán a sus hijos. Hay que recordar que la guerra de Vietnam estaba perdida, pero durante una década, a sabiendas de la realidad de la derrota, se siguió enviando a gente a la muerte. Y hay que recordar que a pesar de los fabulosos beneficios que la guerra implica para el complejo militar industrial, ni veteranos ni víctimas fueron jamás compensados por su sacrificio. Algo evidente para cualquiera que conozca toda la historia de esa foto emblemática que fue llamada Burst of Joy, es decir, explosión de alegría. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte cada vez mayor está relacionada con la ayuda que se envía a Ucrania. Muy buenos días. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.